Bienvenidos a Violeta Cast. Quienes te traen este podcast totalmente gratis. Has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show. Si te quieres unir al mundo del podcast y crear tu podcast con nosotros, visita violetacast.com/unirme. ¡Te esperamos!
Hola a todos, soy Guillermo Contreras desde Colonia, Alemania, y les doy la bienvenida a Hablamos Alemañol. Nuestro episodio de hoy hablamos sobre la Navidad en Alemania. Hoy me encuentro con mi amiga Alejandra desde Múnich, Alemania. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Hola a todos los oyentes y nuestra querida audiencia.
Hola Guillermo, gracias, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien Ale, todo muy bien. Emocionado por este tema que a muchos de nosotros, los latinoamericanos y hispanos parlantes, nos apasiona, que es la época navideña, una época bastante familiar y de compartir con nuestros seres queridos. Cuéntame Alejandra, ¿cómo es más o menos el ambiente en Alemania, o el ambiente un poco más íntimo, familiar? Tú que has pasado ya bastantes navidades acá fuera de Venezuela y sin tu familia, ¿cómo acostumbras tú a pasar la Navidad?
Bueno, yo acostumbro pasar la Navidad con amigos, porque precisamente mi familia sigue en Venezuela y pocas veces ellos han venido.
Claro.
Mi experiencia de Navidad en el extranjero con familia ajena fue más que nada en Suiza, cuando estaba en mi año de intercambio. La pasé con una buena amiga mía, Laura, en Zurich.
¿Con su familia anfitriona o con la familia de intercambio?
Con la familia anfitriona de Laura, sí. Ella tenía dos hermanitas pequeñas y tenía así un padre y una madre. Y fue bastante interesante porque es diferente, muy muy diferente a como nosotros lo hacemos en Latinoamérica.
Claro, sí, o por lo menos en Venezuela, ¿no? Que es bastante tradicional y es muy familiar.
Sobre todo bulliciosa.
Exacto, bastante de fiesta. Sí, vamos a ver cuáles son los contrastes entre las fiestas acá en Alemania con nuestras fiestas en nuestros países. Vamos a empezar, ¿te parece Alejandra? ¿Cómo es el cuento acá con este famoso Adviento, que es la primera etapa, digamos, de la Navidad?
Oh, bueno, el Adviento a mí me encanta porque son regalos antes de Navidad.
Ok, wow, interesante.
Está el Adventskalender, que es el calendario Adviento. Y son, normalmente se regalan, se tiene como que un Adviento grande en la casa, o se le regala así a amigos o a familia. Por lo que yo he visto y le he preguntado a mis amigos alemanes, es algo que hacen los papás para los hijos, o los abuelos para la familia, sí. Son 24 compartimientos, y del 1 al 24 tienen sus numeritos, y adentro hay pequeños regalitos. Hay que ser chocolates, o hay medias, hay regalitos chiquiticos, que si uno, unos aretes, o dependiendo, ¿no?
Interesante, ¿no? Pero, ¿y eso lo venden todas las marcas, todas las tiendas, o cómo yo puedo conseguir un calendario de esto? Yo los he visto realmente, pero nunca los he comprado. ¿Dónde lo puedo conseguir?
Bueno, yo por primera vez recibí este año uno de regalo.
Imagínate.
Y adentro tiene así chocolaticos y tiene cupones que tienes 10 euros de regalo para ir a esa tienda y tal.
Imagínate.
Sí, súper chévere. Pero la cuestión es que normalmente es hecho a mano. O sea, uno los ve que en las tiendas lo hay. Por ejemplo, hay perfumerías que lo venden, tienen mini muestras de perfumes y de maquillaje.
Ok, bastante bueno el regalo. Cada tienda ofrece su calendario, por así decirlo.
Correcto, cada tienda ofrece su tipo de calendario, pero generalmente en casas tradicionales se hacen. Entonces tú mismo haces el Adventskalender para la familia. Entonces todas las personas de la casa reciben un regalito.
Imagínate, claro, es una locura. Tú sabes que hablando de regalos, una de las cosas que nosotros también acostumbramos en Venezuela o en Latinoamérica es dar regalos, ¿no?, a nuestros familiares y amigos. Sin embargo, existen estudios que solo un 91% de la población alemana, bueno, digo solo, pero realmente no es el 100%, como en nuestros países, es hacer regalos, o tienen como costumbre hacer regalos a los seres queridos, a los familiares o a los amigos en las empresas o en la vida cotidiana. Pero realmente, ¿qué se regala en Navidades? Según una encuesta, el regalo preferido de los alemanes es el perfume. Uh-huh. Aunque algunas mujeres han mencionado que lo reciben varias veces y que ya está como muy trillado, y por eso actualmente optan por regalar más bien vales, ¿no?, o los famosos Gutschein, para poder canjear por el regalo o por el artículo que tú quieras en tu tienda favorita. Más o menos, ¿cómo tú ves en Múnich, o cómo ha sido tu experiencia aquí en Alemania más o menos con esto, cuestión de los regalos?
Pues mi experiencia va a la par con esa encuesta. Sí, yo también al comienzo como que perfume, ok, otra vez perfume, ok,
sí.
No me molesto, pero una cuestión es que el intercambio de regalos se queda en el núcleo familiar pequeño. No hay primos, no hay tíos, solamente un par de abuelos, el padre y la madre, o las dos mamás, o los dos papás y los hijos.
Okay.
Así queda.
Sí, el tu núcleo, ¿no? Lo que es padre, madre, hermanos y abuelos, realmente lo que integran tu día a día.
Cada quien en su casa, y el 24 a las 12, o incluso antes de las 12, las 12 campanadas del 24 al 25, se entregan los regalos.
Sí, y hablando de tranquilidad, ¿cómo es la música aquí navideña, Alejandra? Porque supuestamente aquí, que es tradición también, pues el cantar o hacer música de Navidad, hacer villancicos o cantar estos villancicos, sobre todo los niños, ¿no? Que muchas veces lo acostumbran en el colegio a hacerlo algo como una tradición. Por ejemplo, el año pasado yo sí vi en las calles que los niños van como de puerta en puerta cantando algunos villancicos o con luces o lamparitas, qué sé yo. ¿Es realmente así como uno de repente puede ver en las películas o algo? Más que todo que la tradición americana.
Sí, bueno, no es tanto como, o sea, las ciudades relativamente grandes, digamos como Colonia y Múnich, no es tan común, sino en el vecindario.
Sí, eso.
Pero en los pueblitos eso sí, sí está mucho más regado. La música aquí es, por ejemplo, tipo Noche de Paz. Son canciones así todas tranquilas, son canciones de coro de infantil, y las familias religiosas van, hacen su cena, intercambian los regalos y a las 12 de la noche van a misa.
¿Qué quieres decir tú con que religiosa? Un paréntesis.
Las familias que son devotas, que sean protestantes o católicas, porque muchos alemanes son en realidad agnósticos o ateos.
Sí, es correcto, ¿no?
Entonces, a lo que me refiero es que la Navidad es 100% cristiana católica. Los judíos obviamente tienen sus otras tradiciones acá, los musulmanes también, pero como la religión está conectada al Estado de una forma u otra, entonces la Navidad es un día festivo, más de días,
claro,
de Hanukkah, ¿no?
Ah, imagínate, claro, porque supuestamente también existen estudios o encuestas que solo un 50% de los alemanes van a misa durante las Navidades, ¿eh? O sea, en general, la misa de medianoche, ¿no? Después de la Nochebuena, por así decirlo.
Uh-huh.
Aunque en Navidades va gente a misa que el resto del año, porque en realidad no suelen visitar templos tan frecuentes como tú lo estabas diciendo, ¿no?
No, es poco común.
A pesar de que sus reglas o sus normativas sean regidas por el catolicismo o por el cristianismo, qué sé yo, realmente se ha perdido un poco, ¿no? Esa devoción o ese culto religioso al cual nosotros estamos muy acostumbrados muchas veces en Latinoamérica.
Sí, sí, es verdad.
Alejandra, otra de las dudas que también yo tengo es si los niños realmente, como aquí son los niños tan independientes, y creen ellos en, por ejemplo, en el Niño Jesús o en Santa Claus o Papá Noel, ¿cómo hacen este cuento para repartir los regalos? ¿A quién les escriben una carta? ¿A quién piden el regalo? ¿A sus papás o cómo hacen?
Le escriben una carta a Papá Noel o a San Nicolás.
Sí, creen en eso.
Y ellos escriben una carta, y el correo alemán tienen como que un código postal para Santa Claus. Entonces los niños en serio hacen todo el ejercicio físico de mandar la carta al Polo Norte.
No me digas, o sea, se lo creen y sí, se creen el cuento del envío de la carta.
Exacto, ellos escriben su carta, qué es lo que quieren, los deseos y tal, lo ponen en su sobre, sellan el sobre, le ponen una estampilla y lo mandan a el Polo Norte.
Imagínate, pero está, pero todo eso obviamente es ficticio, ¿no? Eso es algo como un
claro,
convenio que tienen, digamos, aquí con las compañías de correo, ¿no? Lógico.
Uh-huh.
Solo para aclarar.
Sí, la compañía de correo, yo no sé dónde terminan, de verdad, pero hay diferentes. Está el Himmelsdorf, que es el pueblo del cielo, así se llama.
Qué lindo.
Hacen esa cuchitura, a mí me parece una cosa súper linda, porque los niños todos felices hacen eso. Yo cuando hacía de niñera en una casa, ayudé un poco a que le pusieran estrellas y le mandaron un dibujo también a Santa Claus, y los niños todos emocionados, y me decían, esto le llega a él, mira, este es el correo, yo tengo la dirección de Santa Claus, ¿tú la tienes? Y yo, no la tengo, no te la doy. Súper cute.
Bueno, amigos, ahora los dejamos con unas palabras de nuestros anunciantes.
Para nadie es un secreto que las empresas emergentes o startups están dando de qué hablar. Si quieres formar parte de este movimiento, emprender tu propio negocio y tener las herramientas necesarias para ejecutar tu proyecto o sacar al mercado tu producto, con el seminario Comienza tu negocio antes de abrirlo vas a conseguir la visión y el apoyo que buscabas. Este curso fue creado y está dirigido por Julie Rodríguez. El seminario tiene una duración de 4 semanas y se lleva a cabo en un ambiente digital con intercambio entre los participantes y Julie Rodríguez como orientadora del seminario. Vas a poder participar en el curso desde donde quiera que estés, ya que todo está online. Si te quieres inscribir y recibir un descuento para empezar el curso el 8 de enero, visita hablamosalemanol.com/ 9.
Tienda Latina revive el sabor de la comida de Latinoamérica en Alemania. Busca el catálogo, ordena de manera segura y disfruta del envío a tu puerta. La meta de Tienda Latina Online es lograr que aquellas arepas de desayuno, aquella causa rellena durante hora del almuerzo y aquel mate de la tarde vuelvan a ser parte de tu día a día. Para eso, están constantemente en búsqueda de los mejores proveedores y partners para poder ofrecerte la mayor variedad, con la mejor calidad y los mejores precios. En su catálogo consigues, por ejemplo, pisco, malta, inca cola, platanitos verdes, hierba mate, bocadillos, yuquitas, maíz cancha, dulce de leche, maíz mote, harina pan, ají amarillo molido, aguardiente, y mucho más. El equipo de tiendalatina.de, al igual que sus productos, tienen orígenes peruanos, venezolanos, argentinos y ecuatorianos.
Tienes una ocasión especial y no sabes cómo completar tu outfit, o simplemente estás buscando un accesorio para el día a día que te diferencie y te haga tu estilo. Bueno, en Accesorios Maga Cecilia encontrarás diseños únicos, personalizados, elaborados a mano, con una gran variedad de materiales de alta calidad que incluyen oro, cuero, telas, piedras preciosas, semipreciosas y mucho más. Todo realizado con mucha creatividad y dedicación para que tu estilo sea acentuado. Solo diles que te gusta y el resto déjaselos en las manos de Maga. Realizan envíos nacionales e internacionales. Con Maga Cecilia, destaca tu estilo donde quiera que estés. Si estás en estas Navidades o antes de Navidad realmente, desde el 27 de noviembre en Colonia, Alemania, no puedes dejar de visitar el delicioso restaurante Café Aida. ¿Y por qué entra estas fechas? Desde el 27 de noviembre hasta el 24 de diciembre, pues porque tienen su mercado navideño. Allí podrás encontrar ideas creativas para regalos, música, el típico Glühwein o vino caliente, waffles, ponche para niños y mucho más. Estamos seguros de que te va a encantar este lugar. Los consigues entonces en la Meaheimerstraße 195-50-733, Colonia, Alemania. También pueden buscar sencillamente en Facebook Aida, A-I-D-A, Restaurant Café Biergarten o Weihnachtsmarkt in Nippes.
¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros. Visita violetacast.com/patrocinador. Si te quieres unir al mundo del podcast, somos tu network. Visita violetacast.com/unirme. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.
Bueno, amigos, estamos de vuelta. Ahora sí, Alejandra.
Y hablando de Santa Claus, Santa Claus tiene su propio día, porque es San Nicolás lo que se celebra, el santo San Nicolás, y ese es el 15 de diciembre. Entonces el 15 de diciembre, Guillermo, ahora tú que acabas de empezar a trabajar en la oficina esta, el 15 de diciembre te van a regalar un Santa Claus de chocolate.
Ah, bueno, qué lindo, muy bien, bien recibido.
Y sabes, otra diferencia que yo he notado bastante es la tradición del árbol de Navidad.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
El árbol de Navidad es natural.
Claro.
Es un árbol de verdad.
O sea, es pino de verdad, realmente.
Es un pino de verdad. Obviamente que en Venezuela, pues, no vamos a tener muchos pinos y por eso es de plástico.
Sí.
Pero aquí es un pino de verdad y tienes muchas familias van y lo cortan ellos mismos. Yo no lo corto. Yo voy al mercado de árbol de Navidad y compras tu árbol.
Claro, y tú, bien perezosa y en latina, compras tu árbol.
Sí. Y son súper livianos.
¿En serio?
Yo sola puedo con un árbol un poquitico más grande que yo. Yo me quedé loca cuando yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo voy a llevar yo esto a mi casa? Que no sé qué, rarará. Y la primera vez que yo me compré un árbol de Navidad, era como, ponte, quizás un metro el arbolito.
Ah, chiquitito.
Y lo compré en un... chiquitico. Y lo compré así en una ferretería. Afuera de las ferreterías hay así como un campo con arbolitos, okay, ya cortados. Y te los ponen en una malla, ¿no? Tú dices, quiero este, y te lo ponen en una malla. Y yo, pues, en ese momento yo era estudiante y yo decía, bueno, pero yo quiero mi arbolito de Navidad, no quiero nada. Entonces yo voy y tal, a la ferretería a comprar mi árbol de Navidad. Y no es muy caro, creo que me costó 10 euros, una cosa así. Y yo digo, ¿qué? Y puedes elegir, cualquiera, ¿no? Entonces yo decía, quiero ese que está más frondoso, sí, y tal. Y me lo agarro y me lo empacan y ya. Y yo cargando mi arbolito en el tranvía y la gente me miraba raro y yo estaba feliz porque era súper liviano, lo podía cargar. En mi tranvía yo esperando así como que, ah, mi parada, ok. Y lo subí hasta mi apartamento.
No, está muy bueno eso, imagínate.
Y tú decoras el árbol aquí un poquitico de frente. Yo estoy acostumbrada a usar luces, ¿no? Esas cadenas de luces.
Claro.
Aquí, que me parece súper extraño los alemanes porque son súper precavidos en todo, pero las luces son velas de verdad.
No me diga, combinado con la madera y con la rama del árbol. Ay, no, qué locura, sí, esa.
Sí. Y yo no entiendo eso. Los alemanes yo los conozco como una cultura súper precavida.
La seguridad ante todo, ¿no?
Exacto, seguro con todo.
Claro, pero Ale, ¿pero no tendrá de repente alguno de esas velas algún tipo de sistema o alguna cápsula para meterlas o algo que sea realmente seguro? Es totalmente al desnudo.
Son
está la
como
vela.
Unos anillos que tienen la base de una vela y tú metes el anillo en las ramas y pones la vela ahí y lo prendes en la noche el 24.
Qué loco, yo realmente no lo aconsejaría, y menos de repente con niños que... No. Pues yo realmente nunca he visto esos arbolitos, creo que no son tan usados, ¿no? Por ejemplo, en la casa de mis amigos, pues yo nunca, primera vez que escucho este árbol con velas reales, nunca los he visto. Me gustaría verlo como para ver qué tal la experiencia, pero realmente para tenerlo, un poquito, porque imagínate en la noche que muchas veces la gente se le olvida apagar esa cuestión, ¿cómo se hace?
No, pero las velas se prenden el 24.
Ah, ¿no dura todo el año, no dura todo el diciembre prendido?
No.
Ese es otro contraste, con nuestras luces de cadena, uh-huh. Pues obviamente desde el primero, bueno, aunque en algunas casas hasta a finales de noviembre empiezan a decorar ya con luces toda la casa, y eso dura hasta que lleguen los Reyes Magos y más allá.
Sí, yo creo que quité el mío el año pasado, el 30 de enero.
Sí, tal cual. Tú sabes que hablando de contraste, por ejemplo, en Venezuela, yo la última Navidad que pasé en Venezuela, que fue en el 2015, y que aún estaba trabajando, ya estaba próximo a renunciar, también había una moda, o me imagino que habrá actualmente también, de comprar pinos reales en las calles. Por ejemplo, en Caracas fue así. En San Cristóbal no lo vi, no llegué a ver esa tradición, pero en Caracas sí se podía comprar, lógicamente súper caros, porque obviamente son importados. Sin embargo, en nuestra empresa no lo pudimos poner porque algunas personas sufrían de alergia debido al pino, entonces fue un problema. Pero sí, había la tendencia, justamente más de repente influenciado por Estados Unidos, o sabes, ¿no?
Sí, puede ser. Yo, de verdad, mi referencia es del 2009, 2008, la última Navidad que yo pasé en Venezuela.
Así que... Claro, que este plástico, por eso te estoy diciendo.
Mi referencia es medio anticuada.
No, pero si te estoy diciendo, apenas al 2015 fui la primera vez que vi esta tipo de costumbre o de tradición que algunas personas lo hacen. Sí, está bueno.
No sabía eso.
Bastante caro, no cuesta 10 euros, pero bueno.
Me imagino. Otra cosa que a mí me encanta acá, por cierto, es que el 24 es medio día feriado. O sea, si no lo agarraste de vacaciones, trabajas mitad de día. Pero el 25 y el 26 son festivos.
Ok, son festivos, totalmente libres.
Totalmente libres. Y eso hace costumbre de que la familia grande se reúna el 25 generalmente y tienen ya ahí el... como que el banquete.
Claro, la cena, digamos, la mega cena. Pues no digamos la...
La cena navideña, banquete, toda la familia con los tíos y los primos. El 25 es el día que se pasa,
claro,
sin familia.
Qué lindo, sí, un poquito más, bastante contrario, ¿no? A lo que estamos nosotros acostumbrados.
Sí, y entre otras actividades así navideñas que se hacen muy común es hornear las galletitas de Navidad. Eso yo siempre lo hago, me encanta y las decoro.
¿En serio, Ale? ¿Lo haces ya?
Sí, a mí me encanta hacer eso.
Claro, por ti mismo, horneadas, ¿no? En casa. Está bueno también ese regalo. Sí, eso sí también lo he visto bastante.
Y ahora todos los años a mis vecinos yo les regalo un paquetico de galletitas horneadas en casa.
Claro, claro, está bueno. Y hablando también de tradiciones, que me imagino que también se puede encontrar ese tipo de galletitas horneadas, están los mercadillos navideños, ¿no, Alejandra? Aquí en Alemania, en cada una de las ciudades, tiene su propio mercadillo navideño o sus mercadillos navideños también. Porque no es solo uno, son varios, ¿no?
Sí, son un montón. Justo ayer me conseguí con una amiga española que me dijo, voy a estar en Múnich. ¿Qué hacemos? Y yo, bueno, vamos a un mercado navideño. Ok, vamos al del Marienplatz en Múnich. Y yo, ¿sabes que hay otros? Y ella, no puede ser, ¿cuáles? Bueno, vamos a pasear. Nos conseguimos en el Odeonsplatz, que es como un segundo centro. Y ahí, solo alrededor de esa plaza, hay 5 diferentes mercadillos navideños.
Imagínate, qué loco. ¿Y qué tan extensos son? Más o menos, ¿qué tan grandes son? ¿Cuántos locales hay o cuántos están ahí de Navidad, por ejemplo, en un mercadillo allá?
Varía muchísimo. No sé si tú has visto allá en Colonia, varía muchísimo. Pueden ser o 10 casitas o 100 casitas.
Sí, totalmente.
Varía muchísimo del espacio en el que sean. Hay uno, y hay unos que tienen temas. Hay uno que es el mercado navideño de luces y es todo súper iluminado, parece de día todo el tiempo. Hay otro que es el mercado navideño medieval y hacen como una pequeña obra de teatro cada hora y media o algo así.
Está bueno eso. Aquí en Colonia hay aproximadamente como 7 mercadillos navideños y también pues varía su estilo según la zona en la cual estén ubicados. Unos son también un poco una temática más medieval, otros son un poco más también enfocado a lo que son los gnomos o Santa Claus con pistas de hielo. Otros también son más que todo como inspirados en los cuentos de hadas, ¿no? Con estrellas en los árboles, bastante así como que un ambiente bastante tenue. Son distintos, ¿no? Son variados, depende de la zona en donde te vayas a visitarlo o donde estés ubicado. Pero obviamente eso es transportarte a un cuento de hadas 100%. Para mí eso es una de las cosas más bonitas o más fascinantes que tiene este país, justamente en esta época de Navidad, estos mercadillos navideños que son tan típicos, ¿no?
Sí, son hermosos. Están abiertos desde la última semana de noviembre hasta el mismo 24 de diciembre.
Tú sabes que esa es una de las cosas que más me llama la atención, porque dura tan poco. Empieza muy pronto para mí y termina muy rápido. ¿Por qué no lo dejan hasta finales de diciembre? O, por ejemplo, todo diciembre.
Porque es durante el tiempo Advento. Okay, es durante claro. El tiempo de preparación para la Navidad.
Claro, ya por ejemplo el Año Nuevo ya es otro cuento.
Sí, exacto, y aquí es como que Navidad se acabó, chao.
Sí, fuerte. Desmonten todo y empecemos otra etapa y vamos a trabajar.
Y lo desmontan, el 26, 27 ya no están los mercaditos de Navidad en ningún lado.
Sí, yo sí, eso ha sido un poquito triste. Pues Ale, no, yo creo que también, a pesar de que la Navidad de Alemania con nuestros países en Latinoamérica, o por lo menos con Venezuela, es bastante notorio su contraste, igual es linda la Navidad aquí, ¿sí o no? Se pasa bien entre amigos, familia, se ve distintas cosas, la nieve, el frío, que muchas veces también, a pesar de que es bastante extremo, pues se atenúa un poco con esos mercadillos navideños tan bonitos que tanto hemos nombrado, ¿no?
Sí, son tradiciones diferentes, pero al final son tradiciones bonitas las dos. Mezclar todas las cosas de venezolanas con las tradiciones acá y hacer una Navidad propia.
Claro, hacer tu propia Navidad, eso es así, eso es lo más importante. Bueno, Ale, ¿qué te parece si ahora pasamos a tocar otros temas y vamos a la famosa ronda de preguntas que nos han enviado nuestros amigos y oyentes a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram y obviamente también a través del correo electrónico de Violeta Cast Productions?
¡Me encanta!
Muy bien, pasemos a la primera pregunta. La primera pregunta que tenemos es de Luis desde México DF. Él nos hace la pregunta a través de una publicación de Facebook y dice: ¿existen solo grandes corporaciones de más de 500 empleados en Alemania o también existen las llamadas pymes, es decir, las pequeñas y medianas empresas? ¡Wow! Pues mira, Luis, realmente aquí esto es muy variado, ¿no? No te dejes engañar también por este cliché de que esto es un país bastante desarrollado, que el cual sí lo es, lógico, y que nada más existen corporaciones como Microsoft o Sony o Siemens o Mercedes-Benz, etcétera. Las hay, por supuesto, existen, pero también este país da mucha oportunidad para los nuevos emprendedores, para las pequeñas empresas, para tiendas pequeñas como localcitos y que pueden tener desde 20 empleados hasta 60 empleados estas pequeñas empresas. Y lógicamente también hay grandes empresas, ¿no? Grandes corporaciones. Creo que es lo que diferencia a este país del resto, ¿no? Que también da oportunidad de crecimiento a los pequeños comerciantes y eso se nota en su economía y en lo evolucionado que está como país. ¿Qué piensas tú al respecto, Alejandra?
De lo que yo he aprendido tanto en la universidad como lo que he leído y he vivido también acá, es que el corazón de la economía alemana es la mediana empresa. Es lo que hace la fuerza y forma que todos tengan un trabajo digno, donde puedan tener una vida digna y decente. Y se especializan mucho en ingeniería estas empresas medianas y usan bastante a la gente que tiene una Ausbildung, que son estos estudios técnicos especiales que hay en Alemania. Las empresas pequeñas suelen ser emprendedoras, startups, y hay tres cunas muy grandes acá, que son Múnich, Berlín y Hamburgo, donde
correcto.
Desde una persona hasta 20 están haciendo su sueño de crear una nueva compañía. Claro que lo que uno más conoce son las empresas gigantescas, que sí, T-Mobile, Audi, Porsche, BMW, Volkswagen, Allianz, donde más, el Deutsche Bank, Ay, Dios mío, podemos tener una lista de...
Sí, una lista inmensa, porque aparte que todas las grandes empresas o corporaciones muchas veces vienen también de Alemania, ¿no?
Sí, uno no se da cuenta, pero vienen de acá.
Sí, bueno, Luis, mejor explicado que como lo hizo Alejandra, imposible. Ahí está aclarada la duda.
Yo creo que sí se
tanto
puede explicar
para ti
mejor.
Como para mí, realmente. Fue una clase magistral de...
Yo creo que sí.
Fue una clase magistral de pequeñas y medianas empresas, Alejandra. Debo reconocerlo.
A ver, tenemos pregunta de Fernanda de Venezuela que nos escribió por Facebook. ¿Todos los alemanes hablan inglés o hablan 5 idiomas? Bueno, gracias Fernanda por tu pregunta. Déjame decirte que esa es una pregunta medio difícil de contestar porque depende mucho de la generación, del lugar y del nivel académico. Una buena parte te habla inglés. Si estamos hablando de gente joven hasta los 40 años, generalmente te van a hablar inglés. Si no te hablan inglés, tratan de hacer todo con manos y tratar de ayudarte. Y si alguien en la calle ve que la persona con la que tú estás hablando no se puede expresar bien, y esa otra persona si sabe inglés, van a venir hacia ti y van a decir, ok, ¿cómo te puedo ayudar? 5 idiomas, no es tanto. No sé, en Alemania yo no siento que no son tan políglotas como en... Yo, según mi experiencia en Suiza. En Suiza todos hablaban mínimo 4 idiomas, porque así es el sistema educativo en Suiza. Todos hablan alemán, francés, italiano y inglés, y muchos optan por español. Pero aquí en Alemania no es tan común. No sé, Guillermo, ¿tú qué has vivido acá?
Pues mira, Fernanda, yo creo que eso depende, como dice Alejandra, o basado en mi experiencia, por ejemplo, en el lugar o en la ciudad donde te encuentres, también del nivel académico de las personas con las cuales tú puedas tratar, las edades también, no es lo mismo personas jóvenes a personas ya mayores, que de repente ya tienen otra mentalidad o son muy arriesgados a su cultura o a sus estilos de vida acá como alemanes. También tienes que tomar en cuenta que mientras más joven sea la persona, pues lógicamente está más expuesto a todo este movimiento de la globalización y aprender nuevos idiomas y comunicarse con otras culturas. También depende si son familias en donde algunos de sus padres son extranjeros, que vienen de Turquía o vienen de Marruecos o de Túnez o incluso de Latinoamérica. Lógicamente los niños y los futuros adolescentes o adultos van a hablar 2 o 3 idiomas como idiomas maternos, ¿no? Por ejemplo, basado en mi experiencia, tengo amigos y amigas que son de Marruecos o de Túnez y ellos hablan 4 o 5 idiomas, ¿no? Te hablan árabe, te hablan marroquí, te hablan francés, te hablan inglés, te hablan alemán, y es porque la misma cultura de esos países se presta, ¿no? Y están acostumbrados a eso. Sin embargo, con los alemanes que yo he tratado, sí, yo creo que mínimo dominan el inglés, pero tampoco es así como uno piensa al llegar que hablan 5 o 6 idiomas. No creo que sea tanto, más bien me parece que eso es como que un cliché que se tiene de estos países, que uno cree que por ser desarrollado también toda la gente son, bueno, años luz en cuanto a idiomas y eso. Claro, también tienen más de esa cultura, aprender idiomas, más que nosotros en Latinoamérica, que no tenemos esa cultura, pero no es tan exagerado tampoco. Sin embargo, pues bueno, ahí para todo, ¿no?
Oye, Guillermo, tienes toda la razón, es verdad. Ahora que estabas diciendo eso, caí en cuenta. Mucha gente habla el idioma de su familia, porque aquí también hay gente de segunda, tercera generación de Polonia, de Turquía, de Rumania, de Rusia, de diferentes países. Como está diciendo Guillermo, depende mucho de la gente, depende de las circunstancias, y solamente porque es Europa y todo el mundo habla diferentes idiomas no significa que la gente en los países van a hablar los diferentes idiomas.
Eso es correcto. Bueno, sellaste como debe sellar la pregunta, dale. Ese es el comentario que faltaba. No es porque estemos en Europa y existen varios idiomas o dialectos, todos deben dominar esos idiomas. Realmente eso es falso. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Fernando, por estas preguntas tan interesantes y también tan útiles para nuestros oyentes y para aclarar un poco todos estos mitos y todas estas dudas que ustedes tienen. Síganos escribiendo a través de las redes sociales, por Instagram, por Facebook y a través del correo electrónico. ¿Cómo son nuestras redes sociales, Alejandra?
Ok, nuestras redes sociales. Pues tenemos Violeta Cast Productions en Facebook y en Instagram. Por Twitter siempre nos pueden conseguir por Violeta Cast Prod, que es PROD en Twitter. y también nos pueden mandar por el sistema de mensajería de Facebook, por el Messenger. Ahí nos pueden seguir mandando las notas de voz sin ningún problema.
Por supuesto, que también es bastante interesante como para hacer esto un poco más dinámico y variado también, que ustedes se atrevan a preguntarnos a través de notas de voz por el Messenger de Facebook y también nos autoricen a usar sus voces para este tipo de grabaciones, y con gusto las reproducimos y aclaramos todas sus dudas en el próximo episodio. Bueno, me despido por ahora, será hasta la próxima y hasta un próximo episodio, y bueno, les deseo a ustedes una feliz Navidad y que la pasen lindo en cada uno de sus hogares.
Sí, gracias a todos por habernos escuchado, les deseo también una feliz Navidad.
Bye, chao.
Chao.
Te agradecemos por escuchar este show. No olvides de dejarnos una review y de suscribirte para más episodios. Déjanos saber tus comentarios y preguntas. Nos consigues en toda la web bajo Violeta Cast. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.